amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 18:03, llegamos a la radio aquí en una tarde que está espectacular, aunque hace un poquito de viento y bueno, el que les habla es un poco friolento, entonces siempre está pidiendo más calor. Carolina de Cuadro en la puesta a punto de la producción y Gonzalo Gervás ahí manipulando los controles de La Máquina de Pensar. Amigos, hoy quiero decirles que 21 de diciembre se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los grandes escritores latinoamericanos, Augusto Monterroso, sobre todo para aquellos que nos gusta la microficción, o los relatos breves, en fin. Es uno de los grandes, de las figuras señeras en el continente, y yo diría en la lengua castellana. Augusto Monterroso es alguien que hizo una carrera de escritor muy singular, muy original. Y en México, por ejemplo, es realmente aclamado y lo ponen al mismo nivel de Arreola, nada menos que Juan José Arreola, ¿no? Y bueno, y contarles simplemente que un grupo de escritores latinoamericanos hicieron una antología de microficción, no sé cuántos hay, y bueno, me tuvieron la gentileza de invitarme, y junto también a otro colega y un compañero de esta casa, de Radio Uruguay, bueno, o de los medios públicos, Marcos Robledo, integramos esa antología con tres cuentos breves, o microrrelatos, o microficciones, como quieran llamarle, y entonces, de alguna forma, tiene que ver esto, no solamente que es el 21 de diciembre, no solamente que comienza el verano, sino que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando también de relatos breves, cuentos breves, microficciones, en fin, vamos a ver qué piensa ella. Vanina Arregui, ¿cómo andas? ¿Andas bien?
Bien, muy bien, muy, muy agradecida de estar acá.
Vanina Arregui, ya has estado otras veces acá.
Sí, he estado otras veces.
Y estuviste también en aquel ciclo que tuvimos en el Mercado de la Abundancia.
Ahí está.
Hablando sobre Ray Bradbury y Mario Benedetti, ¿no?
Ahí está, sí.
Hicimos
sí.
Una charla.
Exactamente, hemos hablado sobre Bradbury, sobre el querido Bradbury.
El querido para vos también, porque Ray Bradbury tuvo la gentileza de escribirte una carta, nada menos, y mandarte un regalo, en fin.
Sí, no, la verdad que un viejo fantástico.
Un viejo impresionante.
Fantástico.
Impresionante, Ray Bradbury. Se enteró que en Uruguay había alguien, en este caso Vanina Arregui, que había hecho un pequeño libro en torno a crónicas marcianas
para trabajar con los estudiantes.
Para trabajar con los estudiantes, como profesora también, claro. Pero ese libro fue editado en banda oriental.
Libro fue editado en banda y el propósito era empezar a difundir la posibilidad de trabajar en secundaria con Bradbury. Apenas lo pusieron en los programas. Yo empecé a trabajar con él en clase, lo cual, bueno, me generó, por supuesto, la sistematización del trabajo con el texto, porque en clase uno elabora mucha cosa. Y ahí dije, bueno, voy a escribir algo para compartir con los colegas y para darle a los muchachos. Y bueno, y eso fue lo que se editó en banda, que era un abordaje a crónicas, concretamente. Y es muy linda la anécdota, para mí, por lo menos, de que como Bradbury estaba vivo, dije, bueno, una vez que estamos estudiando un autor vivo y que además tenemos de los muchachos una respuesta tan efusiva, porque les gustaba tanto trabajar.
Ah, mirá qué bien.
Ah, les encantaba.
Qué buena esa reacción, ¿no?
Entonces, me gustó compartirla con él y le escribí una carta contándole eso y le mandé el librito. ¿Está? Y yo pensé que ahí quedaba la cosa.
Como una botella al mar.
Y claro, y lo que fue maravilloso es que unos meses después recibí una carta de su puño y letra con una foto de él acariciando un gato negro. Y alrededor, en el marco de la foto, escribía Love to Vanina Arregui. Y me mandó lo que podría ser una etiqueta de una botella de vino con el vino del estío, que es el título, que se llamaba el vino del
estío,
la etiqueta. Uh-huh. Y felicitándome para compartir el nuevo año, porque eso fue sobre fin de año. Es decir, que hasta elaboró el hecho de mandar el...
Fue nada, digamos, burocrático o algo de,
digamos,
un community manager que le dice, bueno, mandá esto a Uruguay, sino que
le
dedicó, tiene esa capacidad impresionante.
Si a mí,
¿no?,
me gustaba como escritor, que siempre me encantó, con una sensibilidad humana exquisita, porque hizo de la ciencia ficción le dio una profundidad filosófica y humanística imponente, ese hecho, ese regalo a una desconocida, además de Latinoamérica, imagínate, para
y Uruguay, que para, digamos, en aquella época,
para un norteamericano exitoso,
era como que te escribían de Laos, más o menos, ¿no? Era una cosa.
Y entonces eso me emocionó mucho y me generó un respeto y un cariño tan profundo por él. Realmente.
Qué bárbaro. Yo tuve la oportunidad, digo, de conversar con Marcial Souto, que lo conoció en Buenos Aires, y dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no solamente fue el primer escritor norteamericano, me decía él, que llegó a la Feria de Buenos Aires, y él tuvo esa, de saludarlo, y bueno, y este hombre se abrió totalmente, y después le dio todos los contactos en Estados Unidos para ver a todos los escritores de ciencia ficción, que lo que hizo Marcial Souto, viajó a Estados Unidos y fue visitándolo uno a uno. Mario Lebrero, que era amigo de Marcial Souto, decía que Marcial cada tanto me manda una foto con escritores de ciencia ficción abrazándose a cada uno, escritor de todo lo que habíamos leído nosotros, recorriendo. Sí.
Un
Marcial.
Tipo de una enorme generosidad, Bradbury, en ese sentido. Uh-huh. Exquisito.
Bueno, Vanina Regui, ella es escritora, pero es profesora también. Naciste en Montevideo, pero viviste en Trinidad, y bueno, sos profesora de literatura. También no sabía que sos profesora de dibujo.
Sí, hice las dos carreras.
Y eso, pero ejerciste como profesora de dibujo.
Sí, claro que sí, ¿cómo que no? Con mucho disfrute. Es más, y en algunos años logré ser profesora de dibujo y de literatura en el mismo grupo.
Mirá.
Lo cual me dio unas posibilidades fantásticas.
Claro, de combinar.
Pero
una
hacía
cosa con la
unos
otra.
Traslados de una asignatura hacia la otra que eran un enriquecimiento. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de Bradbury, habíamos dado a cuestiones de ciencia ficción, habíamos trabajado particularmente las descripciones que podía hacer Bradbury de cómo se movían en la arquitectura imaginada los personajes, y después en la clase de dibujo trabajábamos justamente la posibilidad de crear visualmente aquello que la palabra había descrito en los cuentos. Imagínate, salían cosas divinas, y era un entusiasmo.
Y los espacios, claro, los espacios literarios, ¿no? Que aparecen que uno se los imagina, pero es muy difícil después trasladarlo, ¿no?
Es
lo mismo, es un abordaje totalmente subjetivo.
Pero
también
los chiquilines son de una riqueza tan grande entran en todo. Y después, por ejemplo, yo que sé, cosas que hacíamos trabajando con Lorca, que es tan exquisitamente poético. Tú no sabes las alegorías visuales que hacían después.
Claro,
precioso. Claro. Yo disfruté mucho la docencia.
Voy a hacer un paréntesis acá porque me pasó una cosa que quiero contarla aquí en la máquina, te la quiero contar a vos, digo, como docente también, que tuve la oportunidad de ver el documental Soñar Robots, de Pablo Casacuberta, y es maravilloso, es impresionante, quedé emocionado toda la película viéndola, y bueno, una de las cosas que queda claro es que son chiquilines de Migues, de Tala, de Toscas de Caraguatá, o sea, digamos, del interior profundo de Canelones y del interior profundo de Tacuarembó, y ellos van hablando, y uno de ellos decía que en Migues, por ejemplo, hubo una época en que había como una ola de suicidios o una ola entre los jóvenes, ¿no? O que se cortaban, ¿no? Que casi todos los días, se laceraban, y un docente, precisamente una docente, dijo, bueno, hay que darles algo, entonces pidió que les mandaran un kit de robótica que se lo daba, no sé si el Plan Ceibal o lo daba secundaria. Y a raíz de eso se enganchan todos con la robótica, y lo que es más increíble es verlos a ellos hablar con un nivel de profundidad de toda la existencia humana, ¿no? O sea, la robótica les servía para ver el campo, para analizar todo.
Para reflexionar sobre todo lo que los rodeaba y lo que esperaba.
Impresionante. Gran emoción.
Es que son maravillosos los chicos.
Sí, 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 es increíble.
Yo tengo una deuda con esa película, pero bueno,
te la recontra recomiendo, porque realmente para aquellos que son docentes debe llegar más aún todavía, ¿no? Porque es eso que decís vos, ver chiquilines que miran la cámara, o sea, hay algo que no se puede en el cine mentir, que es lo más cinematográfico quizás, que es la mirada, ¿no?
Claro.
Que en la literatura sí quizás uno pueda manipular la mirada, pero en el cine...
Sí, sí, no, ahí no hay vuelta.
Ahí no hay vuelta, ¿no? Entonces ves esos chiquilines mirando a la cámara.
Pero además los chiquilines son espontáneos, son sinceros. Chiquilines son...
Pero estos tienen como un nivel de madurez que no puedes creer. Parece que estuviera todo guionado, porque todos hablan así y todos van hablando.
Y bueno, pero esos son los gurises estimulados. Exacto. Los buenos docentes con posibilidades reales de estimular, es decir, con una infraestructura que les permita estimular y llevar cosas nuevas a la... No tanto nuevas, cosas que sean propulsoras.
Claro, claro.
De ese material humano que está ahí y que está para eso, para ser propulsado.
Claro.
Ahora, claro, si el docente entra a clase con miedo porque lo van a sancionar, porque está violando la laicidad, porque yo qué sé qué, entonces ahí la cosa se empieza a condicionar. Claro. Pero si realmente el docente puede ejercer su trabajo con la libertad y la honestidad con que los docentes trabajamos, salen de esos muchachos cosas que son raudales, uh-huh, de humanidad, de creatividad, de visiones, yo qué sé, es realmente...
Vos sabés que ellos participan después en un... Digo, ahora voy a contar un poco la película, pero participan en una final mundial que se hizo aquí en el Antel Arena de robótica y salen terceros, ¿no? O salen en un rubro, salen primeros, algo increíble porque competían contra Brasil o contra Sudáfrica o contra Corea, ¿no? Cosas así. Y una de las cosas que aparecen, obviamente en ese ambiente, aparece un docente yanqui, ¿no? Porque vienen todos acompañados, todos esos muchachos de los docentes.
Claro.
Y entonces él dice que todo lo de la robótica, y lo dice en inglés, ¿no? Pero dice una frase que es muy similar a lo que estás diciendo. Dice, en realidad nosotros estamos haciendo todo esto para inspirarlos a que vayan a lugares, en su imaginación, que jamás hubieran soñado estar.
Claro.
O sea, lo están impulsando, o sea, no era para la robótica, sino que para llegar a lugares que jamás hubieran imaginado pensar que podían llegar, por ejemplo,
es
así, ¿no? Es brutal. Pero bueno, Vanina Regui, vamos a hablar de Tenues, relatos cortos, pusiste entre paréntesis, por una disquisición de profesora de literatura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste relatos cortos?
Y porque me parecía que el título era tan sintético y sugerente que precisaba una especie de pequeño camino.
Como subtítulo.
¿No? Como subtítulo, como una dirección para el posible lector.
Claro. Este es tu primer libro de ficción. Vos antes hiciste, ese libro que comentamos sobre Ray Bradbury, y también hiciste un estudio sobre la carpeta de grabados Monigotes para mis hijos, del Tola Invernizzi, que ya va en su segunda edición. ¿Esto dónde salió?
Claro, es así. La segunda edición... Tola editó varias carpetas. En este momento no recuerdo exacto si eran 6 o 7 carpetas de grabados. Bueno, a mí esa, Monigotes para mis hijos, me gustaba particularmente. Uh-huh. Ahora acabo de hacer un pequeño trabajito sobre otra que es preciosa, que se llama Los 10 Mandamientos, que es un artículo... Bueno, y entonces esa carpeta ya hacía muchísimos años que se había editado, estaba agotada. Algunos la tenían viejas así en sus bibliotecas conservadas, porque el tiempo las conservó sencillamente.
¿Algunos de los hijos?
No, algunos de los que alguna vez las miraron. Bien de Tola, que hacía esas cosas y después en realidad no cuidaban demasiado su producto.
No, la producción de él no la cuidaba demasiado.
No la
cuidaba
para nada, la entregaba con una cosa bohemia, así, fantástico.
Y muchas veces se hizo una movilización de la universidad, puso una gran pintura y dejó que el clima la destruyera.
Bueno. Cuando yo estaba haciendo justamente el profesorado de dibujo, en determinado momento, en el curso con Alicia Haber, nos propusieron hacer una monografía. Y yo
estabas con Alicia Haber.
Estaba con Alicia. Fui alumna de ella. Y entonces ahí yo propuse trabajar con esa carpeta de Tola. Y bueno, me enrosqué.
Que Alicia Haber también después hizo la retrospectiva de Tola en Venecia.
Pero va por otro lado la de Alicia, una cuestión de historia.
Claro.
La de Alicia es historia del arte. Uh-huh. Esto era un abordaje precisamente de esa carpeta. Bueno, está la monografía, salvé, me recibí, pipipi. Tiempo después dije, bueno, vamos a retomar este trabajo, vamos a afinarlo, vamos a pulirlo, vamos a completarlo y vamos a hacer una segunda edición de la carpeta, que es una maravilla y que es algo que ya prácticamente no existe. Y entonces con su hijo Claudio, que es muy amigo, empezamos a acariciar la idea de llevarla realmente a la práctica y fue lo que hicimos. Así que en realidad esa segunda edición sale con el estudio que hice yo sobre la carpeta, que en realidad es una carpeta, yo qué sé, como esas cosas de Tola, que tienen una profundidad que es
infinita. Sí, brutal, sí, impresionante, sí, de acuerdo.
Para
de acuerdo.
Mí es bellísimo.
Aparte, él parecía como dijo una vez un argentino, pero es ese tipo de 80 años que pinta como si tuviera 18.
Sí, pero esa carpeta además tiene una fuerza particular, el tema... es paternidad y filialidad, que nace, por supuesto, de la experiencia individual de ser padre y de tener hijos. Hijos además amenazados por la cárcel, por la dictadura, por la tortura, por la muerte. Uh-huh. Tuvo la suerte de que ninguno de sus hijos, que ambos estuvieron presos varios años, los dos salieron vivos, pero vivieron los horrores de la tortura y de la cárcel injusta, siendo gurises. El exilio de Milka, el la disolución de la comunidad piriapolense en la que vivían, la disolución de un montón de cosas del país,
¿verdad? Sí, el hecho de, por ejemplo, que sus hijos estaban en cárceles distintas, tenía que recorrer el interior constantemente, y su mujer también estaba fuera del país.
Entonces ahí, por supuesto que Tola no se queda en lo que tiene que ver con lo biográfico, y lo que hace justamente es una... una profundización filosófica infinita sobre la responsabilidad de tener hijos y lo que significa entregar a otro la vida cuando la vida puede resultar tan traicionera, tan dura, tan terrible, pero al mismo tiempo es un compromiso por el cual que hay que pasar con esas durezas y con esas experiencias terribles. Y entonces, a lo largo de la carpeta, aquello se va transformando en un canto universal que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cadena humana, la cadena de lo que somos, de lo que vamos dejando y de qué es lo que toman aquellos que vienen y cómo la construcción es una construcción colectiva, jamás individual. Eso es uno de los principios básicos del pensamiento de Tola. Bueno, entonces yo me enrosqué con eso y me enrosqué en serio, trabajando bastante seriamente también con la construcción visual y con la construcción, no es pictórica, dibujística, de aquellos grabados que son, es un amalgamamiento y un encadenamiento de símbolos y de signos de una profundidad enorme y que además elabora desde muchos lenguajes distintos para componer un solo discurso formidable. Porque trabaja no solamente con muchos lenguajes diferentes a nivel del dibujo, sino también muchos lenguajes diferentes en lo que ingresa muchísimo en la obra de Tola, que es la palabra. Una hermosura. Sí. Entonces, ese trabajo sí, también, bueno. Pero fue una publicación independiente. De todos modos, está en la Biblioteca Nacional, la pusimos ahí, así que el que quiera verla está... eso es otro un trabajo que ha sido muy
lindo. O sea, es otro trabajo lindo y que es en otras direcciones. Uno fue a través de Ray Bradbury, este es a través de Tola Invernizzi, y este es tu primer libro de ficción, Tenues, relatos cortos, que si te parece, después de la pausa vamos a conversar de estos cuentos que están editados por Astromulo en una bella edición y que, atención, la tapa y la contratapa están dibujadas por la propia Vanina Regui también, con dibujos tuyos.
Sí,
tienen que ver también con esa cuestión que atraviesa estos cuentos, de que parece que la vida va pasando y, digamos, va dejando múltiples eslabones, múltiples encuentros, ¿no? Que se van encontrando y muchas veces no somos conscientes de esos encuentros, ¿no? De esos encuentros que van pasando por la vida. Amigos, después de la pausa seguimos aquí, estamos conversando con Vanina Arregui.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.